hemos contado ya por lo menos dos veces lo que está pasando. Es noticia nacional, ¿eh? Es noticia nacional en todas partes. Un juez federal de Entre Ríos le dio la razón a un automovilista y declaró inconstitucionales los radares, cinemómetros, o como se llame, que miden la velocidad de los autos en las rutas misioneras. El argumento principal, por lo que trascendió, es que el juez considera que estos, llamémosle radares, para no entrar en disquisiciones, no cumplen la función preventiva que supuestamente deberían tener, sino que son básicamente punitivos, es decir, castigan la infracción con un tiempo importante después de cometida. Por lo tanto, no cumplen una función preventiva, sino básicamente recaudatoria. Esto es lo que dice el juez, porque bueno, se limita a cobrar una multa a un tipo que cometió una infracción hace varios días. Básicamente eso. El tema es que es un fallo que no tiene precedentes, asienta precedente para todo el país. Es preocupante, digamos, porque no había habido todavía aparentemente ningún fallo semejante de ningún juez federal sobre esta materia. Así que habrá que ver qué pasa de aquí en más. Yo quiero pedirle opinión ahora al director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Pedro Duarte. Doctor, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
Buen día, Gustavo, ¿cómo le va? Un gusto.
Bueno, ¿cómo han tomado ustedes esta decisión del juez?
Bueno, tal cual lo comentaba usted, el día jueves, por medios de comunicación de la provincia de Entre Ríos, se pudo conocer la noticia que un supuesto fallo judicial de un... y digo supuesto porque nosotros todavía como provincia no fuimos notificados de esa sentencia, planteaba la, o resolvía más bien, la inconstitucionalidad de la ley que fija el sistema de control de velocidad por radares en la provincia de Misiones. Que hay algún paréntesis y hay un dato anecdótico, porque en la redacción del fallo, que a última hora del día viernes pudimos tomar conocimiento a través de un portal online de esa provincia, vemos que en realidad declara la inconstitucionalidad de dos leyes que no tienen nada que ver con los radares. Pero bueno, eso es una nota al margen, que pudo haber sido algún error por parte del juez. Declara la inconstitucionalidad de la ley de reductores físicos, lomo de burro, tótem y demás, y la 38, que habla de establecer señales en los autos que son conducidos por gente sorda y gente que sea hipoacúsica. Pero volviendo al tema de los radares, como le decía, nos enteramos por medio de comunicación y estamos a la espera de que sea notificada esta sentencia a la provincia para poder esgrimir nuestra defensa. El fallo, por lo que leímos, irá en torno a una hipotética infracción por parte de la provincia al artículo 70 de la ley de tránsito, que habla de la individualización del infractor al momento posterior a cometer la infracción a la ley de tránsito. En este caso sería el exceso de velocidad.
O sea, esto equivaldría a que debería haber un policía o algún personal que le notifique al infractor de que ha cometido una infracción, pero casi en el momento, digamos, en tiempo real.
Claro, el fallo habla de que tendría que haber a una X distancia del procedimiento de fiscalización a través de los radares un operativo, entendemos eso por lo que dice el fallo, donde se le tengan que notificar al infractor. Pasa que el juez, a nuestro criterio, no hace un análisis integral de la norma, porque no hace mención a lo que establece el artículo 75 de la ley de tránsito, que habla de la figura del presunto infractor. Esto yo el otro día explicaba en un medio local, colega de ustedes, que el artículo 70 es un artículo que viene ya redactado de los orígenes de la ley de tránsito. La ley de tránsito se fue modificando a medida que se fue incorporando tecnología, se fue acomodando a las innovaciones que fueron habiendo, y ahí es donde surge el artículo 75 por una modificación de ley posterior que establece la figura del presunto infractor. ¿Qué dice básicamente el 75? Que cuando no se puede identificar al infractor, a quien conducía, se presume en un primer momento la responsabilidad del titular de dominio. Es por eso que la primera notificación dentro de todo el procedimiento administrativo que se dispara después de constatada la infracción es el envío de una cédula de notificación, una notificación fehaciente, al domicilio del titular de dominio, previa, se coteja, digamos, el número de dominio con las bases de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Pero hay otro punto que creo importante también recalcar, que es el artículo 2 de la Ley de Tránsito, que es una ley que, si bien la provincia, como los municipios de nuestra provincia adhirieron, establece que las autoridades de aplicación y comprobación que sean determinadas por, en este caso, la provincia, tienen la facultad de disponer por vía de excepción exigencias distintas a la de la ley, como la reglamentación de la Ley de Tránsito. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que Misiones hizo ejercicio de esa facultad, dictó su propia ley, que es la ley 18 sí. número 40, la ley sí. que fija el sistema provincial de sí. control de velocidad por radares, medios automáticos, semiautomáticos, uh-huh. y agrega otros adjetivos la ley, con la propia reglamentación procedimental. Entonces, obviamente, si Misiones hizo ejercicio de ese derecho y es una materia reservada, no delegada al gobierno federal, por supuesto que no va a coincidir con lo que pueda decir el Reglamento Nacional de Tránsito.
Doctor, perdón, yo lo interrumpo. Sé que es un tema por ahí técnico, pero quiero referir puntualmente lo que dice el doctor Alonso en su fallo. Textualmente él dice lo siguiente, y yo le voy a pedir sobre este punto, como para que la gente entienda, digamos, también de qué estamos hablando. Él dice, textual, comillas, en momento alguno se detuvo la marcha del vehículo presuntamente en infracción. No se identificó al conductor, ni tampoco se le retuvo la licencia de conducir. Y se pregunta el juez en su fallo y dice, ¿cuál sería la actividad preventiva cuando se permite que el presunto infractor continúe circulando supuestamente en infracción? Me parece que este sería, si no me equivoco, el nudo, digamos, de la cuestión para el juez.
Yo reformularía la pregunta y me cuestionaría, ¿el sistema de control de velocidad es preventivo o punitivo? Porque ahí hay que hacer una distinción. Todos los trabajos de concientización, de educación vial, de publicidades que se hacen por medio de panfletos, de capacitaciones al personal policial, a los educandos en las escuelas, todo eso es prevención. Entonces, si el titular de una licencia de conducir, adulto, con plenas facultades de discernimiento, intención, libertad, de todas maneras conduce a una excesiva velocidad, como es el caso de este señor Brunner, que pasa por un lugar donde la máxima era de 60 kilómetros por hora y pasó a 108 kilómetros por hora. Porque si usted me dice, en lugar de pasar a 60, pasó a 65, y bueno, la misma ley también establece esa discrecionalidad de poder decir, vamos a desestimar, porque pudo haber el tacómetro del auto marcado un poquito menos, pero pasó a 108 kilómetros. Entonces yo digo, como sociedad, ¿qué estamos cuestionando?
Ahora, yo le pido a usted que la responda.
Permítame cerrar la idea. Sí. Entonces yo le decía, el sistema preventivo para el gobierno provincial, y creo que la lógica lo dice, es la etapa en donde yo estoy concientizando. Ahora, cuando yo ya constato la infracción, ya no estoy hablando del sistema preventivo, estoy hablando del sistema punitivo. De hecho, la multa es una consecuencia jurídica a una conducta de una persona que infringió la norma. Y me permito tomar un ejemplo que el ministro de Gobierno días atrás ponía en una reunión del Consejo de Seguridad Vial y decía esto. Lo mismo pasa con los controles de alcoholemia. Si yo a usted, en la avenida Uruguay Trinchera, en dirección a la rotonda, le pongo un cartel donde digo, cuidado conductor, a 5 cuadras control de alcoholemia. Y de alguna manera le estoy ayudando a evadir o a incumplir la norma de tránsito, porque usted buscará una calle que esté antes como para no pasar por el control. Entonces, de la misma manera podemos ir al ejemplo de infracciones por velocidad. Y fíjese qué irónico, porque yo escuchaba el otro día la declaración del amparista, del señor Brunner, y lo pueden ver ustedes en el mismo fallo, en un párrafo, donde él dice, niega haber circulado por el lugar. Sin embargo, cuando da la nota periodística, dice, yo iba conduciendo, pero nadie me avisó que yo iba a alta velocidad, hice 300 kilómetros y no me di cuenta.
Claro.
Entonces yo digo, esto tiene hasta un tono de burla,
o sea, claro,
de una persona, ¿qué ejemplo le puede dar a sus propios hijos?
Doctor, ¿me entiende? En definitiva, a ver, para que quede claro, conceptualmente es importante lo que estamos hablando. Los radares, o como se les llame, digamos, sinemómetros o lo que sea, para no entrar en ese... sí. Los radares son no son preventivos, sino que son punitivos, digamos.
Exactamente, así es.
Ajá. Lo que es preventivo en todo caso es la cartelería, digamos, la señalización, ¿no? ¿Está bien?
Claro, las capacitaciones, las charlas de concientización. Fíjese que Misiones también tiene una ley de educación vial. Mm. El Consejo de Educación viene trabajando desde el año pasado para incluir en la currícula obligatoria como materia. Las municipalidades también lo vienen haciendo con los cursos. Al momento de tramitar la licencia por primera vez, hay toda una charla. Desde la Agencia Nacional bajan también las directrices. Hay aplicaciones en el teléfono donde uno se puede probar cuánto conoce la ley de tránsito.
En algún momento le hemos hablado con el ministro Marcelo Pérez. El problema, decía él, no es el radar. El problema no es el radar. El problema es cuando el tipo pasa más de 60 en una zona urbanizada, por ejemplo. O el problema es cuando un conductor se excede la velocidad. Ahí está el problema, el radar es un detalle.
Es que ahí surge el problema. Yo le aseguro que si usted respeta la velocidad que marca el artículo 51 de la ley de tránsito
no
para cada
valga.
Zona,
no
se va a comer, con el perdón del término y en criollo, no se va a comer ninguna multa. ¿Me entiende?
Ahora, evidentemente es una definición conceptual importante. O sea, el juez considera otra cosa. O sea, es un tema...
Y nosotros, como le decía al comienzo, cuando nos notificamos en la sentencia, por supuesto que ejerceremos las acciones que nos corresponden. Fíjese usted que como provincia, y esto me atrevo a decirlo a título personal, no es procedente el amparo, porque la ley de amparo dice que la ley de amparo va a ser procedente cuando no exista otro remedio judicial que garantice la protección de derechos de, en este caso, el señor Brunner. Sin embargo, fíjese cómo la ley provincial le da la facultad al presunto infractor de solicitar el pase de las actuaciones para juzgamiento hasta la misma justicia provincial, cuestión que él no hizo. Uh-huh. No hizo uso de ese derecho. Entonces él tenía otra alternativa. Si él decía, bueno, yo no quiero ser juzgado administrativamente por la provincia, quiero que vaya a la justicia, bien lo podía hacer. Entonces hay varios puntos, estas son cuestiones técnicas que después
en otra oportunidad
se puede hablar, pero simplemente quería hacer la mención a eso.
Doctor, interesante el punto. Doctor Pedro Duarte, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno. Bueno, gracias por su tiempo. Muy amable.
No, por favor, hasta luego.
¿Se entiende lo que dice Duarte?
Sí,
¿no? Porque el fallo es... A ver, digo, porque el tema es muy importante. El juez dice, se pregunta, ¿cuál sería la actividad preventiva cuando se permite que el presunto infractor continúe circulando? Lo que dice el Ministerio de Gobierno es, no hay ninguna actividad preventiva. El radar no es preventivo, el radar es punitivo. El radar castiga cuando cometiste la infracción. El radar no está para prevenir.
No.
Esto es importante, digo, porque si no nos confundimos todos.
Lo preventivo
el radar no está para prevenir. El radar está para detectar la infracción. ¿Cómo se previene? Y se previene con la cartelería, con
el lomo de burro,
la velocidad máxima, con la educación. Si yo estoy circulando por Garupá, por ejemplo, y me dice máxima 60, yo que tengo registro habilitado, que aprobé el curso de... Vos que sabés que tengo que ir a 60. Que está claro que tengo que ir a 60. No puedo ir a 120. Porque en el curso para darme el registro me enseñaron que en las zonas, y yo aprobé el examen, que en las zonas urbanizadas hay que ir a 60. Si además tengo
la cartelería,
si además dice zona urbanizada, si además dice zona controlada por radar, ¿qué más necesito, digamos? Si yo, a pesar de todo eso, voy a 110, pues, evidentemente soy un tarado o soy un imprudente. Si después el radar me detecta, y bueno, ya es una consecuencia de mi accionar. El radar no es preventivo, el radar es punitivo. está bueno que lo
son dos porque... enfoques, ¿no? Son dos enfoques, claro, disímiles y encontrados. El juez de Entre Ríos, el juez federal, dice una cosa y acá le responden con otra.
Sí, ¿no? Es cierto, digamos, lo que dice, y creo que lo hemos hablado en su momento, Mario, con el ministro. Vamos a suponer, porque hay mucha gente que pretende esto, ¿eh? Vamos a suponer que yo voy por la ruta y de pronto, supuestamente debería haber un cartel que me diga a 1000 metros hay un radar, otro que diga a 500 metros hay un radar, otro que diga a 100 metros hay un radar. ¿Qué es lo que vamos a hacer vos, yo y todos nosotros?
Bajar la velocidad.
Cuando estamos por pasar por el radar, levantamos el pie del acelerador, pasamos el radar y le pisamos de vuelta.